transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Queridos amigos, saludos, muy buenas noches, bienvenidos sean a este Déjame que te cuente, otro domingo más, pues otro encuentro con ustedes. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, listos, ya acomodados aquí para conversar junto a ustedes de una cantidad de información, de cosas, de situaciones que se dieron en el transcurso de esta semana y por supuesto nos invitan a compartir esta próxima media hora de noticias. Donatella, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Paul. Buenas noches. Bien, bien. Verdaderamente bien, gracias a Dios.
Qué bueno. Bueno, ¿qué les parece si entramos en materia de una vez? Donatella, ¿qué tenemos por ahí? A ver.
Pues bien, Paul. Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, estuvo en una directa. En esta directa, que duró pocos minutos, habló sobre sus amigos... sobre sus amigos que están en prisión todavía.
Sí.
Y yo quiero que escuchen este audio que vamos a poner para ustedes, en los que Luis Manuel se dirige a sus amigos, pero noten, por favor, su estado, noten cómo se expresa en este audio en particular.
Vamos a escuchar.
Hoy hace como creo una semana y dos días que me soltaron esta gente. No había literalmente podido hacer una directa, ni mucho menos, porque... todavía estoy sumamente saturado, ahí estoy como literalmente fundido, literalmente atolondrado con todo el tema este de la prisión. Está en el hospital, sigo, continúo aquí en casa de mi abuela, aquí en el cerro. De hecho, estaba esperando como a recuperarme, literalmente, por lo menos recuperarme a nivel de información, a nivel físico. Estoy como sumamente fundido. Estoy como triste, molesto, impotente ante los amigos míos presos. Y creo que eso es lo que me ha lanzado a mí ahora mismo a hacer esta directa. Como les decía, me siento mal. Llevo días sin dormir. Desde que salí no he podido dormir. Duermo 2-3 horas. Por el simple hecho de tener a mis amigos presos. Y otros que no conozco, pero que salieron también conmigo. Estoy aquí en el cerro, como pueden ver. Nada, familia, es que me cuesta trabajo hablar de este tema porque me emociona. Quiero mencionar la lista de los amigos que están presos, de los amigos que, los dos más visibles, y por supuesto son mis dos amigos más cercanos. Estamos hablando de Michael Castillo, Michael Osorno, artista cubano. Estamos hablando de Esteban Rodríguez, otro hermano más súper cercano, de compartir las buenas y las malas. Pero junto a estos dos amigos grandes, Esteban Rodríguez, periodista de ADN, está Thais Mailén Franco, una madre de tres hijos. Yuisán Cancio Vera, discúlpame si los nombres los leo mal. La vista no me da, estoy fundido, literalmente, de verdad se los digo, pero voy a seguir batallando. No es, esto es hasta el último, como dicen los guapos, en la guerra no se puede dormir, no se puede descansar. Patria y vida, familia, patria y vida. Está Yuisán Cancio Vera, Ángel Cusa, Inti Soto. Están ahora mismo, están siendo acusados de desorden público y de resistencia. Yo vi ese video, lo vi como fragmentado, porque realmente... no he podido ver toda la información que está circulando. Estos amigos, en los cuales también están Adrián Coronios de MOR, acusado de atentado ahora mismo. Está mi amiga también, Mari Carla, que está en su casa ahora mismo. La soltaron por alguna razón determinada, no sabemos cuál. Está acusada ahora mismo, está bajo prisión domiciliaria.
Esto fue una directa que hizo Luis Manuel, que duró algo así como unos 7 minutos y medio, cerca de los 8 minutos de los que nosotros hemos extraído, estos 2 minutos y tanto que hemos compartido con ustedes. Y les pregunto, para que se integren a esta conversación, ¿cómo lo notan? Ustedes conocen a Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Qué notan de... de su manera de hablar y de su manera de expresarse. Donatella, ¿tú qué notas?
Lo que puedo decirte, Paul, es que en este momento Luis Manuel está como decaído. Mm. Le falta, o por lo menos no lo expresa en esta directa, el empuje que todos conocen, mm, el ánimo que todos conocen y que todos admiran de él. Mm. Y te puedo decir, puedo sacar la conclusión de que realmente debe haber sido, si no torturado físicamente, psicológicamente, seguro que fue torturado.
Él en una parte de la directa dice que en una próxima va a contar los detalles de lo que ocurrió dentro del hospital en su estadía. Él estuvo básicamente, y lo describe, ¿eh?, y así lo explica, preso dentro del hospital. Pero utiliza palabras que no son propias de Luis Manuel, que siempre ha tenido tanta fuerza, a pesar de que dice que va con todo y que no se va a detener y que va a seguir insistiendo, pero usa palabras que demuestran que la estadía, como tú bien dices, Donatella, y ustedes pueden presumir claramente, mis queridos amigos, fue complicada. Palabra fundido, lo dice en varias ocasiones. Estoy fundido, estoy uh-huh, atolondrado. Uh-huh. Me siento fundido, atolondrado. Necesito recuperarme. Aún no he podido recuperarme, ni en términos de noticias, ni en físico, ni en su físico como tal. Es decir, se siente no bien y no ha tenido tiempo de saber qué pasó durante ese tiempo en el que estuvo en el hospital, que si no sabe de las noticias es porque obviamente estuvo incomunicado.
Y además, dice sentirse triste,
sí,
dice sentirse molesto, mm, impotente, porque hay amigos de él que todavía están presos. Uh-huh. Tiene días sin dormir, sí, pensando en sus amigos que están presos. Cualquier persona, cualquier terapista pudiera identificar estos síntomas como síndrome de postraumático.
Sí, o algo como depresión. De hecho, Luis Manuel, en una parte de la conversación al inicio, cuando habla de las personas que están presas y que él dice que es por él, se conmueve. Es un Luis Manuel que se quiebra y llega, inclusive, y nosotros hemos visto el video, llega, y se los describo, a prácticamente las lágrimas y se conmueve. Y Luis Manuel es un tipo que realmente tiene, como tú bien dices, Donatella, mucha, mucha fuerza. Y cuando lee la lista de sus amigos, no la lee con la fuerza de Luis Manuel Otero Alcántara, que va al combate, a la batalla y con toda la fuerza. La lee con tristeza, la lee con síntomas incluso hasta de un deterioro que podría significar derrota. Cuando lee a Michael El Osorbo, cuando lee a Esteban Rodríguez y a toda la lista de las personas que lee en el transcurso de su directa, los lee con pena. Los lee con tal vez inclusive un dejo de vergüenza o de tristeza. ¿Qué pasó con Luis Manuel Otero Alcántara dentro del hospital? ¿Qué hicieron dentro de su modelo de pensamiento? Es una gran pregunta.
Yo creo, Paul, que Luis Manuel estaba en este momento sintiendo lo que llaman la culpabilidad del haber sido liberado mientras tiene a sus amigos presos todavía. Mm. Tú sabes que ocurre mucho, nosotros conocemos personas expresos políticos venezolanos, sí, que en algún momento han manifestado que se han sentido incluso culpables de haber sido liberados mientras sus amigos siguen presos. Sí. O sea que ese puede ser un aspecto. Sin embargo, Luis Manuel todavía dice, aunque la vista no me da, yo no me doy por vencido, palabras más, palabras menos. Sí. Dice, en la guerra no se puede dormir, no se puede descansar. Ahí podemos ver todavía el ánimo guerrero de Luis Manuel. Es cuestión de que tenga el tiempo suficiente para recuperarse.
Es bueno que esté en la casa con su familia, en la casa de su abuelita, ahí en el cerro. Y pues estoy absolutamente seguro que la sociedad civil lo protegerá como protegió en su momento también a El Osorbo, que ahora en este momento está preso. Todo el entorno, y eso es manera de intentar quebrar a Otero Alcántara, todo su entorno está preso. Todo su entorno tiene algún tipo de presidio encima.
Y ya para pasar a la siguiente información que tú, sí, tienes, que está muy relacionada con lo que estamos hablando, sí, Luis Manuel, también agradecía a todas esas personas que, con la gran intención de ir a verlo en el hospital, o se hacían pasar por enfermos, o se hacían pasar por otro tipo de, o enfermeros incluso, sí, o lo que fuera, para tratar de asegurarse de que él estuviera bien dentro de lo que cabe. Y sus palabras de agradecimiento fueron para aquellas personas que se pusieron en gran riesgo. Algunos pasaron 24 horas en calabozos cuando descubrieron que venían a ver a Luis Manuel en el hospital. Así que sus palabras de agradecimiento para aquellas personas que se arriesgaron a irlo a ver.
Bueno, yo creo que le va a hacer muy bien estar estos días con su familia, con sus tíos, con su abuelita, y creo que vamos a tener a un Luis Manuel Otero Alcántara muy pronto nuevamente con todas sus fuerzas, porque creo que el régimen no lo va a poder doblegar, como ha intentado doblegar también a Ferrer y como ha intentado doblegar a todos estos hombres y mujeres que están en la lucha por la democracia, por la paz, la justicia en Cuba. Algo interesante ocurrió esta semana, prácticamente a finales, el día jueves. El Parlamento Europeo condenó enérgicamente las violaciones de los derechos humanos en Cuba y pidió elecciones libres.
Ah, qué bien.
Eso ocurrió y déjenme comentarles, a pesar de que hay muchos que dicen, eso no va a servir para nada. Sí, por supuesto que sirve. Claro que sirve. Todo hay que dejarlo debidamente documentado. Porque cuando esta manada de esbirros finalmente haya cumplido su periodo, es decir, sea derrocado, caiga, se vaya, se canse, en fin, se le acabe el chance, como usted lo quiera ver, tienen que entrar los tribunales internacionales, o a lo mejor los mismos tribunales cubanos, o la autoridad, o la justicia, o como usted la quiera llamar, a buscar el derecho de los que se merecen, el derecho que somos básicamente todos, y el castigo a quienes violaron esos derechos de las demás personas, a quienes delinquieron, a quienes hincaron a un país completo en el caso de Cuba.
¿Y por qué hay que documentar todas estas cosas? Ustedes lo saben muy bien. Los delitos de lesa humanidad no prescriben. Uh-huh. Y entonces, cualquier documento que pueda demostrar violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, en algún momento de la vida serán castigados porque ha pasado la justicia, puede ser lenta, pero llega.
Sí, absolutamente. Bueno, ahí está trabajando todos los días, minuto a minuto, la Organización Internacional Justicia Cuba, que está siempre documentando y siempre documentando y siempre documentando, y lo hace con nombre y apellidos y con bastante frecuencia publica quiénes son los nuevos objetivos detrás de quienes la justicia está para tratar de equilibrar la situación en Cuba en el momento que esto vaya a poder ser, después del régimen. El Parlamento Europeo condenó enérgicamente la existencia de presos políticos en Cuba y las detenciones arbitrarias, además de instar al régimen comunista de La Habana a aplicar reformas jurídicas para garantizar las libertades de prensa, asociación y manifestación, entre otros temas. Es probable que no vaya a ocurrir de aquí a mañana o de aquí al mes que viene, pero estas invitaciones, estas exigencias tienen que hacerse porque debe quedar claro ante el mundo que hay gente que, usando todas las herramientas posibles, todas a la misma vez y bien utilizadas, están haciendo su trabajo a favor de la sociedad civil. Esta condena que hace el Parlamento también se refiere a los ataques que se registran en la actualidad contra artistas del movimiento San Isidro, el mismo Luis Manuel, de quien estábamos hablando hace algunos segundos. Pide que cesen de inmediato las acciones e insta a las autoridades del régimen comunista a que pongan en libertad a todos los presos políticos y a las personas detenidas de manera arbitraria, exclusivamente por ejercer su libertad de expresión y de reunión. Así recoge el texto aprobado de esta condena que emite el Parlamento Europeo. Estoy leyendo algunas de las ideas principales de esto que ocurrió tan importante el día jueves. La resolución pide además mayores garantías con respecto al derecho a un juicio justo y a la independencia del Poder Judicial. Es decir, que los juicios puedan ser hechos de una manera justa. Critica la falta de compromiso y voluntad del régimen comunista de Cuba para realizar avances y lamenta que, a pesar del acuerdo de diálogo político y de cooperación, la situación en materia de derechos humanos y democracia no haya variado, no haya mejorado ni un ápice en Cuba. En cuanto a las relaciones políticas y diplomáticas, la Eurocámara pidió al Servicio Europeo de Acción Exterior que no participe en futuros diálogos con Cuba a menos que la sociedad civil esté representada adecuadamente. Eso lo pide la Unión Europea. Porque siempre van a Cuba, siempre visitan Cuba y siempre se reúnen con el agresor y nunca se reúnen con el agredido, que en este caso es la mayoría, 12 millones de ciudadanos cubanos. Siempre al castigador, nunca al castigado.
No, eso te indica a ti que a pesar de que este comunicado, esta exigencia es importante, estos organismos internacionales o estos entes multilaterales siempre se dirigen y se conversa entre gobiernos. Las sociedades civiles de los respectivos países tienen poco o nada que decir, desafortunadamente. Pero tú dices que es importante, yo te creo, debe ser importante. Y nuevamente, todo hay que documentarlo y todo hay que llevar registro exacto porque eventualmente la justicia va a llegar.
Pero ¿cómo se hizo en la era del holocausto de los nazis contra el pueblo de Israel? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se logró la justicia ahí? Estaba todo absolutamente documentado. Toda esta gente que estaba en los campos de concentración no lo sabía. No sabía que iba a llegar la justicia. No la veía de ninguna manera porque la atrocidad fue tremenda.
¿Pero tú sabes quién documentaba eso? Los mismos alemanes. Tenían un fetiche por filmarlo todo. Y entonces habían rollos y rollos y rollos de film con todas las atrocidades que finalmente terminaron siendo evidencias en su contra, y en el juicio de Nuremberg, pues por supuesto, quedó clarísimo que eran todos reos de delitos de lesa humanidad.
Bueno, en el caso de Cuba también está todo documentado. Se les metió, sin querer queriendo, los teléfonos celulares y se les metió la tecnología, algo que el régimen no pudo parar, quiso hacerlo, pero no pudo, no va a poder, no está pudiendo hacerlo y no va a poder hacerlo. Y la sociedad civil cubana está documentando lo que estaba sucediendo en Cuba.
Y eso es muy importante.
Muy importante, que quede grabado, no importa, usted agarra su teléfono y lo graba y se lo manda a cualquiera, al que sea, así lo conozca o no lo conozca, porque a quien le llegue va a decir, ¡carajo! Mira lo que me llegó, ¿qué es esto? Uh-huh. Oye, se lo tengo que entregar a alguien.
Exacto, y mientras más se difundan ese tipo de violaciones de derechos humanos, más pronto llega a las personas correctas que eventualmente continuarán registrando y documentando.
Por eso es importante, precisamente por eso es importante. El Parlamento Europeo también condenó las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y laborales de los médicos enviados por La Habana al extranjero al vulnerar los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ratificados por Cuba. Precisamente, Cuba firma los convenios, firma todo, pero después no cumple nada. Además, exige la derogación inmediata de los decretos 349 y 370, así como otras leyes que violan la libertad de expresión de la sociedad civil cubana, de los periodistas cubanos, estos jóvenes heroicos que son los que precisamente están haciendo con sus teléfonos, como recién veíamos, el trabajo de documentar todo lo que vive la Cuba de hoy, en primer lugar para que no vuelva a ocurrir en el futuro, y en segundo lugar para que sean las herramientas necesarias que la justicia debe tener para llevar, valga la redundancia, justicia justa.
Así es. Y después de haber dedicado estos minutos extensos para la situación actual de Cuba, queremos pasar entonces a algunos temas internacionales que pueden ser interesantes para ustedes. La semana pasada, ¿se acuerdan que les habíamos comentado que el domingo pasado, habían elecciones en Perú?
Sí.
Para ese momento no teníamos idea porque recién estaban culminándose el proceso de votación y esa noche empezarían los conteos. Ha transcurrido toda la semana y al momento de la grabación de este espacio todavía no se tiene exactamente ya un pronunciamiento oficial del instituto que se encarga de la cuestión electoral. Sin embargo, se sabía ya que el candidato Pedro Castillo aventajaba a la candidata Keiko Fujimori por algo más de 60.000 votos, estando prácticamente al 99% de las actas escrutadas. Todavía, como les digo, al final de la semana todavía no se sabía exactamente ni se había pronunciado ya este o esta es el ganador. Pero el tema curioso y lo gracioso del asunto, no sé si es gracioso realmente, para ella no lo es, el juez de la causa, es decir, Keiko Fujimori tenía, antes de ser candidata a la presidencia, un proceso en el que se le seguía por el tema de una empresa brasilera llamada Odebrecht y se le acusaba de corrupción. No conocemos los detalles en realidad, pero ella estando en plena campaña, tenía una libertad de movimiento. Ahora bien, el Ministerio Público, en la persona de José Domingo Pérez Gómez, que es fiscal provincial titular, precisamente del equipo que investiga estos casos de corrupción de la empresa Odebrecht, pidió al juez de la causa que revocara la comparecencia con restricciones, ya les explico de qué se trata, y que se dicte nuevamente la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Esto viene a ocurrir cuando todavía no se ha nombrado efectivamente quién es la persona que ha ganado la presidencia del Perú. Ahora, ¿qué es comparecencia con restricciones? Tenemos entendido que Keiko Fujimori tenía una orden del tribunal que no se podía comunicar con testigos de la causa. Sus cuestiones legales las tienen ellos, pero alguien aduce que ella se habría comunicado con uno de los testigos y esto habría gatillado la orden de revocatoria y de la medida que tenía y solicitud de prisión preventiva nuevamente. Así que la situación política en Perú sigue estando complicada.
Meten en la justicia con un acto de corrupción junto a las elecciones y todo esto justamente en este instante. No pudo ser 3 semanas antes o 2 semanas después, sino justo ahora, como para venir a enrarecer más todavía el ambiente político de ese país que se debate entre la democracia y el comunismo. Así de simple.
Y está polarizado, Paul, de una manera. La diferencia es de menos de medio punto porcentual. Sí. Y han votado 16 o 18 millones de personas, con altísima participación, y está francamente polarizado.
La mitad del país contra la otra mitad del país. La capital y las ciudades importantes contra las zonas rurales. Así es como está dividido el país. Y la muestra del voto en el exterior también de los ciudadanos peruanos demostró algo más o menos similar, que todo el mundo podría pensar que todos salen por una tendencia o por otra tendencia. No, también está bastante pareja fuera del Perú la votación. Algo realmente extraño lo que pasa ahí, preocupante sobre todo para los ciudadanos de países como Venezuela, que han tenido que tomar a Perú como una opción para poder tratar de salvar sus vidas de el dictador Nicolás Maduro en Venezuela y que ahora son amenazados por este señor de apellido Castillo de tener que abandonar el país. Son amenazados de expulsión en 72 horas. Vamos a ver si eso se da o no se da. Pero caramba, qué sensibilidad tan grande, por Dios.
¿Qué te puedo decir? Esa era una promesa de campaña. Y como la población venezolana en Perú, que es de 1.200.000 personas, muchos de ellos sufrieron repetidos actos de xenofobia, están considerando seriamente qué hacer. ¿Recogemos nuestras maletas y nos vamos? Bueno. Esa es una posibilidad real ahora, parece.
¿Se imagina usted, mi querido amigo, mi querida amiga que me escucha, que un día X cualquiera de los Estados Unidos tiene un presidente que dice que va a expulsar a todos los cubanos que viven en territorio de los Estados Unidos o a todos los extranjeros, incluyendo los cubanos que viven en territorio de los Estados Unidos? ¿Se imagina usted eso? ¿Usted cree que podría ser posible? ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaría en un país, por ejemplo, como este, que es producto precisamente de la inmigración? Pues Perú también lo es, y tiene una inmigración latinoamericana y tiene una inmigración asiática muy importante, mezclada también con la población indígena peruana y mucha gente de Europa. ¿Se imagina usted lo que está diciendo este tipo? ¡Ay, ay, ay! Interesante. Poco por decir, interesante.
Por decirlo menos, ciertamente es muy preocupante. Paul, desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Queríamos mencionar algunas otras informaciones, pero ya no tenemos más tiempo.
Sí, así ha sido la semana llena de noticias. Probablemente el fin de semana que viene tengamos más todavía, así es que vamos a estar muy pendientes. Quédense con nosotros siempre aquí en Radio República. Los invitamos a volvernos a encontrar el domingo de la semana que viene, siempre con la producción general de don Jorge Trilla, ahí el comandante, el que manda, ¿eh? Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir. Cuídense mucho, por favor, que tengan una muy buena semana en la medida de lo posible. Dios los bendiga.
Bye.
Hasta la vista.